Y habíamos dicho en el capítulo 9, el Rebe planteaba que hay una relación, a pesar de que parecen dos cosas totalmente opuestas y locura siquiera pensar en una relación, pero el Rebe la plantea, y esto es parte del asunto central de este Maimar, más allá de todas las explicaciones que dimos y del Midrash y qué sé yo. El Rebe plantea que hay una relación, en resumen, para avanzar en el tema, hay una relación entre las explicaciones que dimos de Anna Nasiv Malka, este famoso piqueaje, este famoso tipo inteligente que dice yo me quedo con el rey. Básicamente, muy muy por arriba, las explicaciones eran, la número uno, que el piqueaje no elige idolatría. No elige idolatría, por lo que sea, o porque sabe que es una como el hacha en manos del leñador, o porque sabe que es más veces muerte. Bien, eso por un lado. Y por el otro lado, lo último que dijimos, a medida que fue avanzando el Maimar, el discurso, fue que en realidad el piqueaj lo único que quiere es Dios, la esencia misma de Dios. No quiere ni siquiera Gan Eden, ni siquiera tu Gan Eden, el de Dios, ¿no? Tu Gan Eden, nada. Quiero, Dijalein, en las palabras del Alto Rebe, a vos mismo, a Dios. Entonces el Rebe plantea acá, que hay una relación entre estos dos peirushim, entre estas dos explicaciones, que lo que yo mencionaba antes, al comienzo de la clase, que es algo loco siquiera pensar. Estamos hablando de que hay una relación entre, número uno, elegir a Dios, número dos, elegir idolatría. Son cosas totalmente opuestas. Y el Rebe plantea, mira, como son dos explicaciones del mismo asunto, de la misma frase, por así decir, Ana, no soy Malca, yo me quedo con el rey. Yo me quedo con el rey puede querer decir, con la esencia de Dios, o no me quedo con idolatría. ¿Cómo comparás la esencia de Hashem con idolatría? ¿De qué estás hablando? Entonces el Rebe, tras plantear que hay una relación, el Rebe básicamente lo que dijo fue que el Gan Eden, todos los niveles del Gan Eden, como está escrito en el Talmud, que los tzadikim, los justos, están Yoshvin, Nenim y Zivashkin, están sentados disfrutando del rayo de la presencia de Dios. No es Dios mismo, es un rayo, y encima de la presencia de Dios, tampoco la presencia misma, es un rayo de la presencia de Dios. Son todo lo que llaman Hasid Giluim, revelaciones divinas, que al fin y al cabo lo único que están ahí es para el beneficio de la persona. Y en la última clase hablamos todo de la comparación de Musar, que Hasid, que para qué estamos acá, si para disfrutar del mundo y qué sé yo. Bueno, esto fue la clase anterior. Entonces, cuando la persona elige el Gan Eden, a pesar de que es Kedushe, santidad, está eligiendo algo que es totalmente secundario, que no es lo principal, que es Dios. Está eligiendo algo secundario. Entonces existe el concepto de elegir algo que no es lo principal, sino lo secundario. Y no solamente en clipa, en impureza, uno le dice, me quedo con la idolatría, Dios le guarde, en lugar de con Dios. No, incluso en kedusha, en santidad, también podés cometer el mismo error. De quedarte obnubilado, por así decir, como hablábamos en la clase pasada también, con el cuarto, los cuartos anteriores a donde está el rey, que son muy lindos y que sé cuánto, y te olvidaste del rey. Seguí avanzando, más adelante está el rey. Bien, entonces, volvamos ahora metiéndose un poquitito en el texto. Hay unas partes que voy a repetir de la clase pasada para entrar en el texto. Nitzemu, anda aquí se entiende, de Kasher Uboy, Jebai Gilum de Gan Eden, Shem Kele Hashi, de Gabi Atzim Solin Soif, cuando la persona elige las revelaciones divinas del paraíso de Gan Eden, que son insignificantes frente a la esencia misma de Hashem. Y por su propio beneficio. ¿Por qué? Porque es lindo. ¿Por qué no vas a elegir el Gan Eden? Es hermoso. Y encima es Dain Gan Eden, es el Gan Eden de Dios. ¿Y para qué lo elige? En las palabras del Rebe, lo que yo dije recién, para continuar siendo una entidad en sí mismo, y tener beneficio del rayo de la presencia de Dios. ¿Para qué querés el Gan Eden? Para pasarla re bien. Con Dios, para pasarla bien. Efshar, puede ocurrir. Shiyabo y Mizé. Que la persona llegue al derribo y tal, se jubile a través de muchos niveles, no es que es un paso inmediato al otro, sino que hay muchos niveles, de a poquitito uno va confundiéndose. Puede ocurrir, a pesar de que la persona sabe que la energía divina que viene de los 70 ministros, que eran los ángeles que estaban ahí por cada pueblo, etc., como ya expliqué la clase pasada, esa energía viene de un lugar que se llama esencialmente muerte, que será Kulam Mishalfim, todos cambian, es muerte en realidad. como fue explicado en el quinto capítulo, Mikol Makon, vos lo sabés, sabés que eso no vale nada. Sin embargo, Irtze Bashpazoy, yo hice mi Bashpaz y mi Akidush. La persona va a querer más esa energía, a pesar de que es muerte esencialmente hablando, más que la Kedusha, la santidad. ¿Por qué? Para tener mucha Ashpa, mucho flujo de energía. En otras palabras, vos sabés que está mal lo que estás haciendo, no importa, sabés que te va re bien con lo que estás haciendo. No es la esencia de Dios, no importa. ¿Es Kedusha? Vale, está todo bien. En otras palabras, yo no hago una mitzvah porque Dios quiere que haga una mitzvah. Yo hago una mitzvah para ganar un pedazo del Gan Eden, porque yo sé que se pasa re bien el Gan Eden, está buenísimo. Y ese Gan Eden de Dios, ¿y cómo llegas a ese Gan Eden? A través de una mitzvah, no es que llegas a través de matar a alguien, robar, etc. Dios libre y guarde. Una mitzvah es algo que Dios dice, qué sé yo, tiene que ver con Dios. Pero Dios es algo, en Yiddish dice, Zayte Kezach, es algo secundario. Bueno, mirá, justo, ¿quién dijo la mitzvah? Dios. Ay, qué bueno, pero yo sé que a través de esto llego al Gan Eden. Eso es lo que yo quiero. Entonces, cuando la persona mentalmente ya viene preparado para elegir lo secundario por sobre lo principal, a través de esto puede ocurrir que termine eligiendo literalmente idolatría. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la única diferencia que hay entre idolatría y Dios? Que idolatría es algo secundario, no es importante, y Dios es lo principal. Porque al fin y al cabo, y esto lo charlamos también en alguna otra clase, ¿quién es el que le da fuerza de energía vital a la idolatría? ¿Quién es el que hace existir todo lo que existe? Dios. No hay otra cosa. Ein oid milvado, y no hay otra cosa excepto Dios. Lo único que hay es Dios. No hay otra cosa. No hay mundo, no hay nada. Dios es todo lo que hay. Ay, entonces existe idolatría. ¿Quién le da vida a la idolatría? Dios. ¿Para qué? Para que tengamos libre albedrío. Bueno, esto lo hemos charlado montones de veces. Pero el punto es que cuando uno se acostumbra a elegir lo secundario por sobre lo principal, a pesar de que puede ser en pavadas, en tonterías, el Gan Eden en lugar de la esencia de Dios. ¡Ah! Un juego de palabras. ¿Qué Gan Eden? Ya está, y listo. Se la mitzvah para ganar un pedazo de Gan Eden. Parece una tontería. ¡Ojo! Porque a través de que te acostumbras a tomar malas decisiones, vas a terminar tomando una decisión totalmente errónea, totalmente equivocada. Lo mismo ocurre con el error de aquellos que sirven a las estrellas y los astros, etc. Consideran que los astros y las estrellas son una entidad en sí misma. Como ya explicamos, el rey lo único que está haciendo es poner todo en orden. ¿Qué significa que los astros son una entidad en sí misma o que la energía viene de ellos mismos? O si es la em vejira al colpano y la espía, o que por lo menos tienen libre albedrío para dar o no aquello que Dios les dijo que den. Este era el error de los idólatras, que pensaban que los astros, etcétera, tienen una entidad y tienen una existencia, etcétera. De lo mismo ocurre en este caso, del hecho de que la persona quiere, volviendo al yehudí religioso con la barba y toda la bola, pero que piensa en el Gan Eden, no piensa en Dios. Del hecho de que la persona quiere las revelaciones divinas que existen en el Gan Eden, y descarta, por así decir, la esencia misma de Dios. La persona le está dando una importancia a algo excepto Dios. El Gan Eden es importante. Puede ocurrir que la persona llegue a través de esto, a través de vuelta, muchos pasos intermedios, que le preste atención, le dé importancia a los astros y las estrellas y la idolatría. Y la persona va a terminar pensando, se va a confundir y va a terminar pensando, como dijimos en los primeros capítulos, que los astros efectivamente eligen si dar o no energía en este mundo. Más aún, y va a terminar pensando más aún, peor, que ellos mismos son los que dan, los astros son los que dan energía en el mundo, y no Dios. Dicho de otra manera, es el mismo concepto, nada más que aplicado en otro caso. A través de que la persona elige lo secundario por lo principal, va a terminar pensando que lo secundario es lo principal. Tarde o temprano va a pasar. Y se va a olvidar totalmente de lo principal. Se va a olvidar que existía algo que era principal. Y solamente se va a quedar con lo secundario. Entonces, si la persona elige, en las palabras del Rebbe, el Ganeiden por Dios, por sobre Dios, vas a terminar en qué diferencia hay entre elegir la idolatría por sobre Dios. Es la misma cuestión. Al final, teóricamente, es la misma cuestión.
Hola, ahí vengo.
Cambia los nombres nada más, con la misma idea. Y podemos agregar, las palabras del Rebbe, inclusive cuando la persona quiere el Ganeiden, porque es el Ganeiden de Dios. No es que quiere la Ganeiden, yo qué sé, qué cosa. Dios. Inclusive en ese caso, porque ahí ya mencionas a Dios, pusiste a Dios en la ecuación, entonces ¿cómo te vas a olvidar de Dios? Si está ahí en el medio de la ecuación. Incluso así, cuando elegís el Gan Eden, porque es el Gan Eden de Dios, incluso así puede llegar la persona a caer en el error de que las estrellas y los astros, etcétera, tienen libre albedrío, e incluso en el error terrible de que ellos mismos generan energía y dan cosas al mundo excepto Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este error, esto es algo más sutil. El error es que la persona piensa que las estrellas tienen libre albedrío, o que las estrellas y los astros ellos mismos dan energía. ¿Por qué la persona, el Rebe explicó, por qué la persona llega a un error así? No porque de repente salieron los astros de la nada por sí mismos y ellos dan, no. Porque la persona dice, no se olviden de Eloiká de Eloikaya, la persona piensa, existe un Dios, por sobre todos los otros dioses, y ese Dios lo puso, nombró a las estrellas y los astros para que se ocupen del mundo. Este era un error que los primeros idólatras hacían, así explicamos al comienzo del Maimon. Entonces, incluso si la persona pone en la ecuación a Dios, o sea, dice, este es el Gan Eden de Dios, entonces uno podría pensar, ¿cómo me voy a olvidar de Dios si es el Gan Eden de Dios? Sin embargo, aún así, la persona puede llegar a caer en el error de pensar que lo único que importa son las estrellas y los astros. ¿Por qué? Porque originalmente el error de los idólatras era decir, sí, es verdad, Dios existe, pero nombró a las estrellas y los astros, etc. Ellos también ponían a Dios en la ecuación. No es que se olvidaron de Dios. Ellos también ponían a Dios en la ecuación. Entonces, por eso así el Rebbe explica que incluso si vos querés el Gan Eden porque es el Gan Eden de Dios, tarde o temprano te vas a olvidar de Dios. Así como ellos también dijeron, ay, Dios está por sobre todos los demás, pero como nombró a las estrellas, me quedo con las estrellas y chao. Se terminaron olvidando de Dios. Y para que no exista ninguna posibilidad, le hablan a Sif Duxin, etcétera, de que uno se quede con los ministros, etcétera, la única forma que hay es el Rebbe, a través de que la persona despierte en sí mismo, entre paréntesis pone el Rebbe, por lo menos una minúscula expresión de que cada uno tiene la posibilidad de despertar incluso una minúscula cuestión en el interior de cada uno, de lo que el Alter Rebbe decía, no querer ni siquiera el Gan Eden de Dios, sino que solamente vos. ¿Cuál es? Entonces, en resumen, para no mezclarlo con las palabras en hebreo, etcétera, y marear a nadie, el Rebbe en este capítulo 9 lo que establece es la única forma de asegurarse, garantizar que no hay posible error y que uno no va a caer en ningún tipo de error de idolatría después de muchos niveles y muchos errores sucesivos, pero incluso sutilmente equivocarse entre el Gan Eden de Dios y Dios, la única forma es que te enfoques solamente en Dijalein, la esencia de Hashem. Lo único que quiero es la esencia de Hashem. Entonces el Rebbe lo puso acá y ahora lo va a explicar, en un tiempo lo va a explicar. Ah, y esto es lo que decía el Alter Rebbe. El Alter Rebbe, él conocía, él sabía, etc. Él decía, yo no quiero a Dios nada más, ¿qué crees de mí? ¿Yo? Soy un pobre perejil, que yo no quiero. A mí me gusta el Gan Eden y me gustan otras cosas que no son el Gan Eden, etc., etc. Entonces, ¿qué querés de mí? Entonces el Rebbe dice, no te preocupes. Al Cold Panning, por lo menos, una expresión de esto está en todo Yehudi, sin excepción. Todo el mundo puede hacer esto. No todo el mundo puede ser el Alter Rebbe. Obvio que no. Obvio que no. Está claro. Lo que dice el Rebbe es, todos tenemos esto en nuestro interior. A través de que despiertes eso que tenés en tu interior, eso es lo único que te va a garantizar el vínculo con Dios y no errores. Sí.
Cuando una persona, por ejemplo, se maravilla de la naturaleza y eso,
sí.
¿Eso es idolatría?
No, para nada. ¿Qué pasa? Hay un libro, se llama Hoibes Alevabes, es hermoso, muy lindo. Un libro del año 1300, 1400, Hoibes Alevabes, las obligaciones del corazón. Bejaya ibn Pekudei, muy, muy interesante.
¿En hebreo?
Sí, claro que sí. Es un hebreo medio antiguo, porque el original es en árabe. Y él después lo tradujo al hebreo. Él no, perdón. Otro.
¿Cómo era?
Se me fue ahora el nombre de la cabeza, pero no importa. Ibn Timon, ahí está, Yehuda Ibn Timon. Bueno, lo tradujeron al hebreo, es un hebreo antiguo. Un hebreo bastante raro. Vemos raro. Pero se entiende. Y hay pirushi, se entiende.
¿De la naturaleza?
No, lo que él habla es obligaciones del corazón, tiene varias partes. Habla de Bitajon también, muy lindo, muy lindo. Pero habla un lugar, Shara Bejina se llama. El portal de la. Hoy por hoy se podría decir meditación.
¿Lo tenés acá?
No. El portal de la meditación. Pero yo te lo busco y te lo mando.
Está en internet.
Está en internet, por eso, sí. Muy, muy lindo. Y él pone ahí. Es muy sistemático, es muy interesante como escribe, muy interesante. Muy sistemático, sí. Y él escribe ahí, entre diferentes cuestiones, que una de las formas de meditar en Dios es mirar la naturaleza. Mirar la naturaleza, observar a tu alrededor. Incluso trae, por ejemplo, entre paréntesis, ahí sale, de este libro sale, Maise Yaduba, Maise conocido, que incluso lo escuché el nombre de Rambam también, pero sale de este Sefer, sale de este libro. Un rey que quería probar la presencia de Dios en todas las cosas, y qué sé yo, entonces lo llamó al Jaja, un sabio, y el sabio le dijo, bueno, dame una pluma, una tinta, ¿sí? Un papel para escribir. Entonces el sabio empezó a hacer un dibujo, el rey se retiró del cuarto, el sabio hizo un dibujo, y después derramó el resto de la tinta. Entonces llegó el rey, entra a su escritorio, ve en el chastre, ¿sí? La tinta derramada, qué sé yo. ¿Qué pasó acá? Entonces el sabio le dice, sopló un viento, no, cayó la tinta, cayó el tintero, es un enchastre. Entonces el rey mira y dice, pero acá hay un dibujo, este dibujo, mira, puede haber sido casualidad que sopló el viento y dice, el dibujo, mirá el dibujo, es lindo, es un buen dibujo, el resto es verdad, es un enchastre, pero esto es un dibujo. Entonces el Jajam dice, ¿ves? Mirá el mundo a tu alrededor, ¿es un enchastre? No, está ordenado. Cada lugar, cada cosa en su lugar, cada criatura funciona como tiene que funcionar, el perro no se cree que es gato, el gato no se cree que es perro, y los perros tienen perros, y los gatos tienen gatos, y las plantas son plantas, y las piedras son piedras, y así sucesivamente, está todo hecho con jojma, con sabiduría. ¿Te parece que fue así? ¡Casualidad! Se chocaron dos partículas, Big Bang, acá estamos. Hay jojma, hay sabiduría en la creación. ¿Qué piensas? ¿Fue así nomás? ¿Casualidad? Porque esto es lo que plantea la idea. Más allá de toda la cosmovisión y toda la bola que le quiera decir de la teoría del Big Bang, lo que plantea básicamente es que somos un producto de la casualidad. Que entre paréntesis, la probabilidad de que de eso salga lo que somos ahora es 0, no sé cuántos miles y miles de ceros y un pequeño uno atrás de todos esos miles y miles de ceros. Bueno, pero qué sé yo, es la única explicación que encontramos. Acá estamos. Casualidad. Y a mucha gente, no sé por qué, Payo al Piseigel, racionalmente hablando no tiene sentido, esto les satisface más, a pesar de que en probabilidades es ínfima. Gornisht, 0. Eso satisface más que decir que hay un Dios, y que hay Jochma, hay una sabiduría en la creación. ¿Por qué? Porque el Big Bang no te compromete a nada. Hacé lo que quieras, si todo es casualidad. ¿Qué problema hay? No estás obligado, quizás tenés algunas cargas morales porque somos gente de bien y viste, nuestra familia nos crió como gente de bien, no andes matando gente, no andes, yo qué sé, estafando a todo el mundo, no hagas estas cosas. ¿Para qué? Entonces tenemos una pequeña carga de conciencia, si hacemos algo que está mal, Dios libre y guardia, uy, mirá, no estuvo bien, qué sé yo. Pero pues nos acostumbramos y ya está, el Talmud dice esto también, ya está, te acostumbras y te parece como que está permitido. Pero... Eso es lo que surge del Big Bang. haz lo que quieras, está todo bien, no hay ningún problema. No hay compromisos, no hay juez, no hay justicia, no hay nada.
No, hay un reduccionismo y hay no ganas de pensar, porque cuando llega bueno, a la partícula... Okay. No, listo, no
okay, importa. Ok, pero ¿sabes qué? Científicamente hablando, no es una pregunta, de vuelta, científicamente hablando, no es una pregunta siquiera de dónde salieron esas partículas.
Claro,
no importa.
Claro.
Científicamente hablando. Si vos sos religioso, ese es tu problema. Vos preguntaste tus preguntas de religioso, ¿de dónde salió esto? Yo, científico, no tengo por qué preguntarme de dónde salió.
Porque no van a tener nunca la respuesta, no, si no la admiten.
Pero científicamente hablando, no importa.
No puede.
Es como Newton que se le cayó la manzana en la cabeza. Científicamente hablando, Newton no tiene por qué explicar de dónde salió la manzana. No importa. El hecho es, manzana cae, gravedad, ok, listo. No importa de dónde salió la manzana. Porque la ciencia no se ocupa de eso. Ese es un clásico error de la gente que quiere decir que hay contradicciones entre ciencia y religión. Cada uno se ocupa de su campo. Así como el religioso, hay niveles y niveles, pero no importa. No se pregunta por qué la manzana se cae. Ya, la manzana se cae, porque Dios quiere que la manzana se caiga, qué tanto lío. Hay respuestas religiosas igual, ¿sí? La Terebe tiene toda una respuesta de la gravedad, y qué es la gravedad, más, no importa. Más allá de eso, el religioso no se pregunta por qué se cayó la manzana. ¿Se cayó? Porque Dios quiere que se caiga la manzana. Shgaja protis, dice el Baal Shem Tov. Providencia divina, incluso como una hoja, vuela el viento, Dios lo está manejando. ¿Por qué se cayó la manzana? Porque Dios tiró la manzana. ¡Qué tanto lío! Y el científico dice, no, bruto. Gravedad, los cuerpos celestes, y esto y lo otro. ¿Ok? Se ocupan de diferentes cuestiones. El religioso no se pregunta lo que se pregunta al científico. El científico no se pregunta lo que se pregunta al religioso. No hay contradicción, son campos diferentes. Así como no hay contradicción entre la medicina y la abogacía, yo qué sé. Bueno, hay puntos donde se tocan la ética, ¿cómo es? La ética médica, yo qué sé. Hay puntos donde si el médico metió mal la herramienta y mató al paciente, viene el abogado, juicio, ok. Hay puntos donde se tocan, es verdad. Y pasa lo mismo entre la religión y la ciencia. Pero en general, me duele la panza, doctor. Lo llamo un abogado. ¿Cómo un abogado? Llamo al médico porque me duele la panza, no el abogado. ¿Qué va a hacer el abogado conmigo? Me duele la panza. Necesito una pastilla, algo, decime qué me pasa. No tiene nada que ver.
Yo tenía una profesora que era científica y era muy creyente. Y ella decía, sí, para mí no es contradictorio. No, yo estoy acá para enseñarle a la gente que quiere aprender esto y no para enseñarle lo que yo creo y lo que yo siento.
Yo estoy de acuerdo. Para mí no hay contradicción. Son campos diferentes de... Incluso modelos diferentes de descripción de las cosas. Esto se ve muchísimo en los escritos de la Terebe, en el Tania mismo. No, yo describo esto así porque me sirve.
O la Torá, el Mimbán que
no existe.
Que no había un Mimbán.
En arameo hay una expresión en el Talmud, Mandhar Shmei, Mizahar et Shmo. ¿Quién está hablando de eso? No aparece, ni existe. Hay quienes, religiosos y muy sabios, etc., quieren encontrar el Big Bang en la Torah. Está, existe, para mí son sin pavadas, pero esto es mi opinión personal, no tiene por qué estar de acuerdo ni nada por el estilo. Pero hay quienes sí buscan el Big Bang en la Torah, etc. Para mí es un error siquiera el pensamiento de buscarlo, porque hoy por hoy, esto lo hemos charlado muchas veces en Farbrengen también, hay, en mi opinión, esto nada más. Hay un error en cómo se enseña la ciencia hoy por hoy. La ciencia está llena de teorías, que está bien, el mundo entero funciona con teorías. Está perfecto eso, no hay ningún problema con eso. Pero nunca hay que confundir una teoría con una realidad, verdad absoluta. Nunca hay que confundir. Porque ¿sabes qué? En la historia de la humanidad hubo montones de teorías sobre cómo es el mundo. Qué cuadrado, qué no es cuadrado, qué hay elefantes sosteniéndolo, qué es esto lo otro, qué es redondo, qué es... Montones de teorías. Hasta que algún personaje, relativamente hablando, no hace tanto tiempo, salió en un cohete, miró para abajo y dijo, es circular. Hasta que lo vio, llamémoslo empíricamente hablando, ¿no? Con cuentas y con... Lo vimos, es una pelota, simplificando la cosa. El mundo es una pelota. Aparece esta idea también en la Torah. El mundo es una pelota. Zohar, qué sé yo. Entonces... Hay que tener cuidado de, hoy por hoy, la teoría más famosa, digamos, más que más taquillera, yo qué sé, de la creación del mundo, es el Big Bang. Pero ¿sabes qué? Puede ser que de acá 10, 15 años, 20 años, 50, 1000, no me importa, aparezca otra teoría que diga, el Big Bang, hoy, es como hoy en día decir, el mundo es cuadrado. Hoy, cuán bruto puede ser para decir una cosa así. Pero en su momento pensaban que eran grandes científicos y lo decían y era Emes, que era la verdad, ¿eh? El Big Bang es Emes, es la verdad. No, que sé, de acá a 1000 años sale un tipo y dice, no, eran todas pavadas, no sabés cómo eran pavadas. Y nos vamos a reír de acá a 1000 años de la gente que decía que el Big Bang y qué sé yo. Es una teoría. Y está bien, en el mundo científico funciona esto. No hay problema. Se van planteando teorías que con el tiempo se van descartando. Porque apareció una novedosa, apareció una observación nueva, apareció un fenómeno nuevo, lo que sea. Descartamos todas las teorías anteriores, eran todas erróneas. Qué lástima, nos equivocamos hasta aquí. Vamos a empezar de vuelta. Y nadie tiene ningún problema con eso. No es que el científico es un burro. Con los datos que tenía, esto es lo que planteó. Qué bueno, funciona. Hoy tenemos más datos, lo siento mucho, tu teoría no funciona más.
¿Y eso en la Torah también pasa?
No.
¿Descubren cosas nuevas?
¿O? No.
Todos cambian, pero...
Porque la Torah, claro, muy bien. Porque la Torah es una verdad absoluta. No es una teoría. ¿Qué significa que la Torah es una verdad absoluta? La Torah fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinai, donde él reveló, esto es Emes, esto es la verdad. Y en la práctica había 600.000 hombres mirándolo, entre 20 y 60 años, como 3 millones de personas o más, y se lo transmitieron generación tras generación. O sea, el testimonio de todo un pueblo, que esto no existió en ninguna otra, no hay ninguna otra religión que pueda decir que todo un pueblo presenció un mismo evento y lo transmitió generación tras generación. Ninguna otra religión puede decir esto. A lo sumo pueden decir, yo vi a un profeta, o que digo, el tipo que dijo que era un profeta. O digo, dicen que hizo tal milagro, tal otro milagro, que yo, caminó por las aguas, y esto y lo otro. Dicen que yo vi o que no. Está bien, decir lo que quieran. ¿Todo un pueblo lo vio? No. En el caso del judaísmo estamos basados en esto, en Matan Torah, la entrega de la Torah donde todo el pueblo vio lo mismo. Y esto es una realidad absoluta, no teoría. Entonces, ¿se encuentran cosas nuevas en la Torah? Sí, en realidad sí. Se encuentran explicaciones novedosas, el Rebbe te está dando una explicación totalmente novedosa de un Midrash que estaba ahí, haciendo una cuenta así muy rápida, como casi 2000 años antes que el Rebbe, 1800 años antes que el Rebbe. Y durante 1800 años estudiamos esto de una manera. ¡Qué lindo! Viene el rey y dice, ¿sabes qué? Te voy a cambiar 1800 años de historia. Y te lo voy a explicar de otra manera. Que no rechaza lo que se vino, lo que vinimos diciendo hace 1800 años. No rechaza una cosa a la otra. Te estoy mostrando una profundidad superior, más grande, lo que sea, en el mismo asunto. Entonces sí son cosas nuevas en la Torá. Pero no es que cambies. Este Midrash lo borramos. No sirve, es mentira. Podemos encontrar mayor profundidad en las mismas cosas que ya están ahí. ¿Sí? Y la razón de esto es, la Torah es infinita, porque Hashem es infinito y la Torah es la sabiduría de Hashem, entonces es infinita, literalmente. Hay un tilim que se usa, Rehama Mine Yam, es más amplia que el mar. Es infinita, la Torah es infinita. Yeah. Pero no en forma de teorías. Sí existe, sí, tipo pensando en voz alta, sí existe comentaristas que estudian un asunto de una manera determinada y otros comentaristas rechazan esa explicación y dicen, vos no entendiste, está mal, por tal y tal y tal y tal razón, lo que vos dijiste está mal. Sí, es relativo, Hillel y Shammai, no se puede decir que el otro estaba equivocado, no. Es diferente. Eilu ve'eilu dibre lekim haim, tanto estas como aquellas son las palabras del Dios viviente. Es diferente, yo estoy planteando otra idea, en donde hay casos, por ejemplo, que se ven más que nada en la época año 1000, año 1100, año 900, en donde era todo manuscrito y a veces fallo todavía errores. Y disculpa, vos sos un gran sabio, realmente un gran sabio, pero el texto que tenés está mal. Y a vos, el único texto que te llegó, porque no había muchos libros, era ese. Y vos planteaste todo tu funcionamiento en base a ese texto. O de una halajá determinada, una ley determinada. Y para vos estaba bien, mirá, tenés la prueba, está escrito acá. ¿Qué pasa? El texto que tenías estaba mal. Lo siento mucho. Y había otros textos dando vueltas, en manos de otros sabios, que era el texto correcto. Entonces cuando vos escribiste tu gran libro, genial, fenómeno, qué sé yo cuánto, en esta halajá estás equivocado. Porque el texto que te basaste, no es que toda tu vida está equivocado, me refiero. ¿Cómo se dice? Exactamente. Esta definición alágica, esta legislación que dijiste, está equivocada, no la aceptamos. Sos un genio, es verdad, pero esto que dijiste no lo vamos a aceptar nunca. Porque el texto en el que vos te basaste era un texto equivocado. Y vos, ¿qué va a hacer? Hashem Yehaper, Dios va a expiar por tus errores, yo qué sé, vos te basaste en lo que mejor que vos tenías a tu alcance, pero estabas equivocado. El texto verdadero es otro. Entonces, posteriormente, estamos hablando cientos de años después, algún rabino, en el caso, por ejemplo, de Yosef Karo, el que escribió el Shulchan Aruch, año 1500, juntó todos los escritos de todos los rabinos y empezó a mirar y dijo, mira, lo que escribió este, y bueno, no estaba bien, pero este está perfecto. Pero en este caso, este se equivocó. Y bueno, sí. Lo mismo pasa en Kabbalah, hay un antes y después del Ramak, de Moishe Cordovero. El Ramak vivió en Tzfaz, año 1550 también, falleció, está enterrado ahí en Tzfaz. El Ramak escribió un libro que se llama Pardes Rimoinim, el Pardes, y uno de los trabajos principales, es un libro largo, interesantísimo, pero uno de los libros, trabajos principales del Ramak fue, hasta el día de él, tomar todos los libros que había, todos los escritos que había de Kabbalah, todo lo que él pudo encontrar, que la mayoría eran manuscritos, a pesar de que ya estaba la imprenta, pero poco tiempo, digamos, no era tan difundida, qué sé yo, y empezó en su libro a decir, lo que escribió tal rabino, dos puntos, trrr, lo cita, esto está equivocado, esto no es Emes, no es verdad, o es una visión muy sesgada de la cuestión. Entonces vamos a entender lo que él dijo, a través de entender, y empieza así a elegir y desechar montones de cosas que hasta el día de él no se sabía qué era y qué no era. Mirá, este rabino eran todos grandes genios, no eran perejiles que escribían cualquier cosa. Eran realmente santos y puros y qué sé yo qué sé cuánto, pero la verdad es que no se sabía. Entonces escribió cualquier cosa, esto no va, esto lo desechamos, esto lo ponemos, lo sacamos, lo ponemos acá, esto lo explicamos así. Ramak, en ese sentido, es una especie de enciclopedia de Kabbalah, seleccionando lo que va. Esta es la posta. Esta es la posta. Y a partir de él, empezó de vuelta a desarrollarse, a escribir, sigue la lista, y bueno, sigue la historia del pueblo judío. Pero fue un antes y después del Ramak. Porque había muchas cosas que estaban escritas que eran... ¿Qué cosa? Estaba mal, ¿qué va a hacer? Y este rabino pensó que se entendía así las cosas, porque no tenía a su disposición textos y ideas y maestros, y que yo entendía las cosas así, ¿qué va a hacer? Está mal, dice el Ramak, esto no es correcto, no es la forma correcta de entender las cosas. Y lo dice sin pelos en la lengua, por así decir, sin problema. ¿Ok? Era el Ramak, obviamente, nosotros no estamos ni en los talones, pero él sí tenía la capacidad de decir, esto va, esto no va. Y todo el mundo lo aceptó. Después apareció la Arizal con otro sistema, ¿ok? Pero en su momento, es algo genial. Bueno, nos fuimos para cualquier lado. Vamos a volver al Maimar. Yud. Antes del Yud, de vuelta, la única forma de garantizar que uno no se equivoque es enfocarse en Dios. En Atzmus Alein, en la esencia misma de Dios. Podemos agregar explicación. Ah, perdón, antes de continuar. Esa es la relación que hay entre, si no elegís a Dios, es posible que elijas idolatría. Son dos cosas. Sí, pero una termina llevando a la otra por el concepto de elegir algo secundario por sobre lo primario, por darle importancia a algo que realmente no la tiene. Y esto, elección tras elección, va llevando a la idolatría. Y entre paréntesis, esto ya lo hablamos también, me parece, idolatría, no la confundan, no es agarrar el Getch, que yo que es un cacho de piedra, decir Dios, vos sos mi Dios, tu piedra y traerle vino. Idolatría puede ser el dinero, puede ser la belleza, puede ser el teléfono celular. Hay gente que está todo el día, su vida entera, en el teléfono celular. Están los dibujitos al estilo Mafalda, en algún momento vi, no sé si la de Mafalda es, específicamente o no, pero el nene queriendo ser celular. Un nene queriendo ser celular. ¿Por qué? Y porque mi papá me va a dar bolilla. Está todo el día con el celular. ¿Cómo me gustaría hacer un celular? Dice el nene. Un dibujito, imagínense una caricatura. Me gustaría hacer celular, porque ahí mi papá me va a hablar, me va a tocar, me va a decir algo. todo el día, así que la imagen es una especie de idolatría. No es literal, es una especie de idolatría. Podemos agregar más explicación todavía en la relación que hay entre este Midrash que dice yo me quedo con el rey, la relación que tiene eso con el amor que planteó el Alter Rebbe del versículo ¿quién es para mí en los cielos? O sea, que desea solamente la esencia de Dios. ¿Qué relación hay entre quedarse con el rey en el Midrash y desear solamente Dios? Primero tenemos que decir como ya mencionamos, el principal asunto de la idolatría es considerar algo que es intermediario como fundamental, como el fundamento de la cuestión. Tanto al respecto de los astros y las constelaciones, la realidad es que existen, ya lo hablamos esto también en las primeras clases, existen, pero son un intermediario, como un hacha, a través de ellos, de las estrellas y constelaciones, viene la energía a este mundo. Tanto al respecto de ellos, que son, existen como intermediarios, pero los que sirven a estos astros piensan que son lo fundamental, no el intermediario, se confunden ahí. También al respecto de la energía concreta, material, que viene de las estrellas y los astros. ¿Para qué Dios te da energía material, llámese dinero, salud, alegría, etcétera, etcétera, el mundo material en el que vivimos, para que lo utilicemos en el servicio a Dios? Para eso te lo dan. Pero aquellos que sirven a los astros, toman o consideran lo material como lo principal. ¿Para qué Dios te da dinero? ¿Para que tenga mucha plata? No, para que con ese dinero sirvas a Dios. Compres tefilin, compres tzitzis, tzedaka y así sucesivamente. Pero los que sirven a las estrellas, no, lo principal es el dinero, por tener dinero, porque yo quiero dinero. Por eso prefieren la energía de la impureza, del otro lado, por así decir, para tener mucha energía, mucho flujo material. Quiero mucho, para mí, yo, como fue explicado en el cuarto capítulo. Ahora bien, o sea, el error de este, de considerar lo intermediario como principal, pasa tanto en el asunto que está siendo servido, en las estrellas que están siendo servidas, son realmente intermediarios, los confunden con lo principal, como en la persona que sirve. La persona que sirve termina confundiendo lo que recibe es eso mismo la razón por la cual lo recibe. O sea, lo material, por tener material. No, te confundiste. Te quedaste con algo que era secundario y dejaste de lado lo principal, que era el servicio a Dios. Recibís toda la abundancia que tenés para servir a Dios con eso, no para tener abundancia. Ahora bien, las revelaciones divinas, incluso las revelaciones divinas más elevadas, el objetivo por el cual existen esas revelaciones divinas no es por la revelación divina propiamente dicha. Todas esas revelaciones divinas son solamente un intermediario a través del cual se completa la intención más profunda de Dios de tener una morada aquí abajo en este mundo. Acá en este Maimar no es el tema, digamos, del Maimar, pero Hasidus se explica esto ampliamente. Hay varias razones que aparecen en los Sfarim, de Kabbalah, de Musar, de por qué Dios crea el universo. Ahora no es el momento para todo el maíz este. Pero la única razón que no tiene nada que pueda rechazarlo, que pueda contradecirlo, etc., es esta idea de Dira Betachtoinim. ¿Por qué creó el mundo Dios? Así cuenta el Midrash, Midrash Tajuma. Porque Dios quería tener una morada aquí abajo en este mundo. Bien, entonces, para llegar a tener una morada para Dios aquí abajo en este mundo, Dios creó el mundo de manera tal, ahora vamos a ver, Dios creó el mundo de manera tal que hay revelaciones divinas muy elevadas, los mundos espirituales, Adam, Kadmon, Atzilut, Bri, Etzira, todos los mundos que hay dando vueltas por ahí, muy elevados y Lorenzo y la luz infinita de Dios, todo muy lindo. El objetivo de todo eso no es en ellos mismos, en el mundo de Atsilus, en el mundo de Bria. El objetivo no está ahí, el objetivo está acá abajo. Este mundo es el objetivo divino. Velajen, por lo tanto, que Sheroitze Beagiluim, cuando la persona quiere revelaciones divinas, no es que quiere la esencia misma de Dios, quiere revelaciones divinas. Quiero ver el Gan Eden, quiero ver cómo es el mundo de Atsilus, quiero ver esto y quiero lo otro. Haino Shemachshi Voivsam Leikar. Es decir, que considera que esas revelaciones divinas son lo principal. Existe la posibilidad, es el mismo asunto que vimos antes, existe la posibilidad de que considere también los intermediarios, entre paréntesis, las estrellas y la energía material, como algo principal. Es el mismo error. O sea, está considerando algo que es secundario, algo que es intermediario, como principal. Entonces, la única diferencia que hay es, ponemos Gan Eden o Dios. El Gan Eden es algo intermediario y Dios es lo principal. Yo me quedo con el Gan Eden. O cambiar las palabras y poner dinero o Dios. El dinero es algo intermediario para que vos puedas vivir tu vida sirviendo a Dios. Bueno, pero el dinero es lindo. Me quedo con el dinero y no con Dios. Es mame y idolatría, literalmente.
Pero en realidad, o sea, uno no tiene como eso, elección, digamos, si todo viene de Dios.
Sí.
¿Cierto?
Entonces.
Entonces, si la gente va con la plata o van con otras cosas. En realidad eso es herramientas que Dios le pone.
Sí, claro. Incluso está escrito.
Entonces es como aprender de algo o llegar a algo para salir de eso a otro lado, ¿no?
Sí, pero la gente se queda estancada en el, en el ejemplo que vos diste, en el dinero.
Bueno, si queda estancada porque Dios quiere que...
No.
Ahí, oh,
grave error, no, Shimon, no, grave error. Dios te da libre albedrío para que vos hagas lo que vos quieras con tu vida, literalmente, lo que vos quieras. Pero eso no quiere decir que todas tus elecciones van a ser buenas, y no quiere decir, menos todavía, que todas tus elecciones son forzadas por Dios. Ey, no, si yo te di a vos la capacidad de elegir, es para que vos elijas. No me vengas a decir a mí ahora que tus malas elecciones son culpa mía. ¿Cómo? Di a Dios, ¿no? Tus malas elecciones son culpa mía. ¿Cómo es eso? Yo te di a vos la capacidad de elegir. Y más aún, como yo decía antes, está escrito el Nisayon, la prueba de Ashirus, de riqueza, es más difícil todavía que la de Anius, que la pobreza. Más difícil todavía. Mucho más difícil. Entonces, yo te di, dice Dios, ¿no? Yo te di riqueza. Para dar un ejemplo, te di riqueza. Y vos decís, ah, tengo tanta guita, voy a hacer más guita con esto. Y estás todo el día pensando en hacer plata y más plata, y esto y lo otro, qué sé yo, qué sé cuánto. Esa es tu elección. Yo te di el dinero para que vos ayudes a otros, de tzedaka, para que vos utilices ese dinero para comprarte un buen par de tefilin, para comprarte tzitzis, para comprarte una casa donde vos puedas hacer shiurim de toira, yo qué sé, para tirar ideas al aire.
¿Qué?
De la Neyome, pero no pasa por ahí la cosa. Dios no te fuerza a tomar tus decisiones. De ninguna manera. Pero Rambam, Zunikar, Gobet.
Las consecuencias de tus malas decisiones, ¿sí las pone Dios?
Claro que sí. Pero hacete cargo.
Claro.
De tus decisiones.
O sea, la mala respuesta es porque está marcando Dios que estás eligiendo mal.
Pero no necesariamente. Porque esta es una pregunta clásica, Ios, ¿por qué a los malos les va bien, a los buenos les va mal? Es la clásica pregunta, es esa. Es la clásica pregunta y Dios le termina contestando a Ios. ¿Quién te crees que sos? ¿Naciste antes que Adam Arishon? ¿Vos estabas ahí cuando yo creé el mundo? Así le dice Dios a Ios. Le tira la mata, básicamente. No entendés nada, le dice. ¿Quién te pensás que sos? ¿Dios? Yo soy, dice él, ¿no? Yo soy Dios, ¿no? Vos no vas a entender esto nunca, etcétera, etcétera. Bueno. El punto es que no necesariamente porque una persona tomó malas decisiones, estamos hablando de en términos religiosos, sino que en términos religiosos, no porque una persona tomó malas decisiones va a tener consecuencias inmediatas. No. porque entonces no habría libre albedrío. Es como el ejemplo de, no sé, vos estafaste a una persona y te cae un rayo en la cabeza. ¿Quién es el próximo que estafa? Yo no voy a estafar. Mirá cómo se quemó este que está acá al lado mío. Yo no estafo a nadie. O te pusiste tefilín en la mañana y te aparece un billete de $100 en el bolsillo. Y el otro día también. Y el otro día también. ¿Vas a dejar de ponerte tefilín? ¿No querés un billete de $100? ¿Qué te pasa? Yo quiero. ¿Vas a dejar de ponerte tefilín? Ni loco. Todos los días. No se me pasa ni un día. Y si querés me pongo el Shabbat también. Pero el Shabbat no se pone, no importa, yo pongo el Shabbat también. Con tal de que aparezca el billete, yo pongo también. Eso te quita el libre albedrío. No elegís entonces. No elegís. Yeah. No. El punto es, de vuelta, considerar algo intermediario como algo principal puede llevar a literalmente caer en idolatría. Y al Pisei y Shloimar, de acuerdo a esto, podemos decir: de Zeyu, Mosavila, Menor, Vidin, Hama, Menor, Vidin, Levara, Visual, Enan, Oidin, perdón, era la Kadosh Baruchu. Lo que dice el Midrash, que los pueblos de la tierra tenés quienes sirven al sol, quienes sirven a la luna, pero el pueblo judío no sirve sino a Dios. ¿Por qué? Kishoir, de Mosavila, Mumichitzen y Zaratza. El Rebbe se mete en lo más profundo de la esencia misma de la gente, digamos, de lo que somos. Porque la raíz espiritual de los pueblos de la tierra es Hitzoin y Zaratzon. Esto suena difícil, pero es así. Hitzoin y Zaratzon es lo más, ahora vamos a leerlo y después lo explico, lo más exterior de la voluntad divina. El rey pone entre paréntesis Sheroitze be'eize davar bishvil inyan aher, que quiere algo por otro asunto. Ahora explico, sin paciencia. Y abejira de Hitzoin y Zaratzon que Moshiib y Moker de Humesa Oilam hi. El nivel de lo exterior de la voluntad, como se vuelve ese nivel, la raíz de los pueblos de la tierra, es que no se siente que la voluntad es por otra cosa, sino que este mismo es el objetivo. Una frase más y paramos. De aquí surge que los pueblos de la tierra consideran a los intermediarios como algo principal. ¿Qué está diciendo el Rebbe? El Rebbe dice así, igual no terminamos toda la frase, pero el Rebbe dice lo siguiente. En Rotz, en la voluntad de una persona, existen dos niveles. Se llama Hitzoni Zoratzen y Primi Zoratzen. Lo más externo de la voluntad y lo más profundo de la voluntad. Lo más profundo de la voluntad es el asunto mismo que uno realmente quiere. La motivación y la razón por la cual uno realmente actúa y hace cosas. Hitzoin y Zaratzon, lo exterior de la voluntad es no la razón por la cual uno hace las cosas, sino todos los pasos intermediarios necesarios para poder llegar a lo que uno realmente quiere. Por ejemplo, ejemplo básico, pero es un ejemplo. Yo quiero vivir. Esa es la verdadera necesidad y voluntad de cualquier ser humano normal, común y corriente. Yo quiero vivir. Para vivir hay que comer. Ok, entonces quiero comida. Para comer hay que comprar la comida. Y para comprar la comida hay que tener plata. Entonces quiero plata. Para tener plata hay que trabajar. Quiero trabajar. Para trabajar hay que tener algún oficio, tener que saber algo. Bueno, quiero estudiar algo. O sea, ¿vos realmente querés estudiar? Decime la verdad, ¿vos querés trabajar? ¿Vos realmente querés ir al supermercado a comprar? ¿Disfrutar de eso? Vos lo único que querés es vivir. Pero hay montones de cosas que voy a tener que hacer para poder llegar a ese punto de vivir, de sentarme en mi casa y comer. Entonces, Pnimius Arbatzoy, lo más profundo de la voluntad esencial de toda persona es: yo quiero vivir. Punto. Ahora, para eso necesito, de vuelta, comer, plata, un trabajo, conocimientos, estudios, montones de otras cosas que se llaman Hitzoyus Arbatzoy. No vivo por eso yo. Yo no vivo para trabajar, yo no vivo para comer tampoco. Si yo pudiese vivir sin comer, pues sí, no como más. No vivo por eso. No es. Hay gente que se confunde. Y dice, yo vivo para comer. Esto es, amejaye. Como y como y como y no para más. Hay gente que vive así, son así de grandes. ¿Cuál es el error de esa persona? Esa persona considera lo que es intermediario como principal. Se confundió. Por montones de razones, pero se confundió. Lo principal en la vida no era comer, era vivir. Pero vos confundiste, sacaste y dijiste que tu primio serrazo, lo más profundo de tu vida, es comer. No es eso. O está el workaholic, entre comillas, el alcohólico del trabajo. No puede parar. Está todo el día trabajando y cuando se va del trabajo sigue con el teléfono llamando y poniendo y sacando. Se confundió. No entendió que el trabajo no era más que un intermediario para, bueno, tener dinero, para poder comprar las cosas, para pagar las cuentas, para vivir al final. No, el trabajo es lo principal. Entonces el tipo pasa horas y horas y horas, no duerme, todo el día en eso. En error, entre Pnimi Saratzen y Hitzai Saratzen. Ahora bien, en lo que dijo el Rebe, ¿por qué Umois Oilam? Que ya expliqué varias veces, es un simbolismo, ¿sí? Es un simbolismo. No hay que ir por la calle y decir, ah, ese tipo que no es judío, ese gentil, no, ese es el punto. ¿Por qué Umois Oilam? Como dice el Midrash, los pueblos de la tierra eligen lo secundario por sobre lo principal, porque esencialmente son creados, su raíz espiritual es de un nivel que se llama Hitzoni Zaratzen, lo secundario de la existencia. Lo secundario de la existencia. Dios no los crea, los pueblos de la tierra, por los pueblos de la tierra mismos, sino que son un intermediario para otra cosa. Entonces, automáticamente la existencia de esa persona es, yo mismo soy un intermediario para otra cosa, automáticamente elijo intermediarios. Lo que me suena, lo que me gusta, lo que me hace vibrar, es intermediarios. Por eso eligen intermediarios. ¿Esto quiere decir que no están en condiciones de elegir otra cosa? No. Pero tiende a elegir intermediarios. Porque es creado de un nivel en el cual él mismo es un intermediario. Y el rey agrega acá un detalle muy interesante. En ese nivel de intermediario no se siente que es un intermediario, sino que se siente que es la cosa misma. Volviendo al ejemplo del obeso, que come un coso así y no puede parar de comer. Él no se da cuenta que la comida no es más que un intermediario, no es la vida. No es que el tipo sabe que es así y sin embargo come. Bueno, algunos, hay casos y casos, ¿no? Pero en general, para tomar el ejemplo que estamos explicando acá, el tipo no siente que la comida es un intermediario para la vida. No, la comida es la vida, es el objetivo por el cual uno vive. Entonces come. Si realmente ese es el objetivo, cuanto más puedas comer, entre comillas, más vivo estás, más vida tenés. Comé, comé, comé y no para. Esto es, ¿se entiende? Este es el Shoiresh, la raíz espiritual de Umeis Oilam, de los pueblos de la tierra. Y la raíz espiritual del pueblo judío es lo más profundo de la voluntad de Dios. Desde la perspectiva de lo más profundo de la voluntad divina, no hay lugar para otra cosa. Por eso la persona que tiene claro, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos dando, que la comida no es lo principal en la vida, no va a ser un obeso así de grande. No estoy diciendo que tiene que ser así de flaco. Va a comer algo, che, me gusta esto, me gusta lo otro, come y ya está. No estás todo el día comiendo. Pues la verdad es que llega un momento que ya estás asqueado, ya comí, ya está. Basta. ¿Pero te gusta comer chocolate? Sí, es rico el chocolate, puedo comer chocolate. ¿Te gusta chorizo? Sí, es rico el chorizo, puedo comer chorizo. ¿Te comes 200 chorizos? No. Pero no es que es rico, sí, pero ya está. No es la vida el chorizo. Es un chorizo, es rico, ya está. Porque siente que eso es intermediario, no es la vida misma. Entonces, cuando la persona tiene claro qué es lo principal y qué es lo secundario, no hay lugar a confusión. Velojen, el pueblo judío al surgir de este nivel, el pueblo judío tiene este reconocimiento, siente, Pashut lo ve, que los astros y las estrellas no son más que un hacha en manos del leñador. Lo mismo ocurre. Llevando esto al tema del Maimar también, a lo que el Rebbe mencionó en el último capítulo, toda la energía material en este mundo es solamente para el servicio a Dios. Lo entiende esto, un Yehudi lo entiende, lo capta, porque está en el código fuente, está grabado en el fuego, en el Neyom, en el alma. Por eso no sirven sino a Dios, que es el ejemplo del Midrash. Yo me quedo con el Rey, Paréntesis, no está acá en el Maimar. Ahí encontramos, esto ya lo hablamos también, un montón de Yehudim que no piensan así. No piensan así. Montones de Yehudim obesos, montones de Yehudim que traen, buscan, corren tras la plata, corren tras la belleza, esto, aquello, cualquier cosa. Menos lo que está diciendo el rey acá. Ok, están confundidos. En potencial, en internamente hablando, está en condiciones de elegir otra cosa. Está confundido.